Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona.
Comença l'Esquerra d'Ojara. Com tots els dijous, una hora dedicada a l'actualitat de la música jamaicana aquí en 91.4 de la FM de Barcelona, Contrabanda. També es pot escoltar a través de la pàgina web en directe www.contrabanda.org. A la redifusió que fan les nostres ràdios germanes, Radioactiva, el 107.6 de Alcoi i Rodalies i el 98.2 de la FM del Val d'Albaida. Somreggae FM, al 106.0 de la FM de la Costa Brava. A la parrilla habitual de la ràdio de Ovejas Negras o en qualsevol moment al nostre podcast, esquerradojara.contrabanda.org. Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, pots fer-lo a través del correu electrònic escarlataojara@yahoo.es. O si ets més clàssic, per l'apartat de correu 648-08-080 de Barcelona, indicant que és per l'Esquerra d'Ojara. I avui no estem en directe, així que no donarem el telèfon per participar en el programa. I és que tenim una entrevista que vam enregistrar dissabte passat a la fèria del Grapa i Tinta i a l'Harmonia, en especial, que vam fer pel dia de Sant Jordi. I vam fer una entrevista a Miguel Ángel Conejos, un company de Radio Yura, de Radio Topo, del programa Colmenas Tapizadas, i que presenta el seu primer llibre, Al salir del barrio. Un llibre que ha sortit nada fa res, com diuen, estàvem presentant aquest dissabte aquí a Barcelona, i ho edita i ho pots demanar a través de la pàgina de Ovejas Negras. És una nova aventura editorial, crec que és la quarta referència, que ja edita aquest segell del programa Germà i moltes altres coses de Ovejas Negras. Així que si voleu fer-vos una còpia, pues allà a la pàgina web de Ovejas Negras podeu trobar-la. I res, aprofitem per saludar això al Julio, a l'Àlex, a tota la gent de Ovejas Negras, al Chema també de Grapa i Pinta per facilitar-nos la llolística, per poder enregistrar aquesta entrevista dissabte. I us deixem amb la xerrada que vam tenir amb el Miguel Ángel presentant-nos aquest A salir del barrio.
Hola,
Pues estamos aquí con Miguel Ángel Conejos, que bueno, nosotros lo conocíamos de otras aventuras de Radios Libres, del programa Colmenas Tapizadas de Radio Topo, y nos enteramos a raíz también de otro compañero de otra radio, de Julio de Hojas Negras, que se aventuraba en la... bueno, en publicar un libro que iba a publicar Ovejas Negras. Entonces, bueno, tenemos aquí. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, he hecho una pequeña introducción, no sé si te quieres añadir algo más, te quieres presentar de alguna
no,
otra manera.
No, prefiero mantenerme en el anonimato.
Vale, pues tenemos aquí recién traído un ejemplar de Al salir del barrio. Tu primer libro, ¿qué es Al salir del barrio? ¿Qué podemos encontrar aquí en
bueno,
estas páginas?
Al final del proceso, que no ha sido fácil, el que quien lo lea se va a encontrar una novela que habla de la infancia y juventud de un protagonista que ha vivido el final de los 80 y el principio de los 90 entre la pubertad y la adolescencia. Todo desde una perspectiva de un barrio obrero, o sea, de un barrio de clase baja, clase media baja, y en él pues se va a encontrar un montón de anécdotas, de sucesos que pueden extrapolarse. Este libro en concreto está centrado en Zaragoza, pero que pueden extrapolarse a cualquier barrio obrero y de cualquier ciudad en aquella época, ¿no? Al final son un conjunto de anécdotas, un conjunto de relatos que quien haya vivido esa época le va a llevar a revivir cosas, ¿no? Y quien no la haya vivido va a descubrir una infancia distinta a la que se vive actualmente.
Claro, me interesa mucho, por ejemplo, el punto este de que, bueno, que decías, ¿no? Está ambientado en Zaragoza, ¿no? Pero porque habría que ambientar en Zaragoza, pues las vivencias que tienes tú, pero por lo que hemos hablado también un poco o antes, que se puede extrapolar muy fácil, ¿no? Lo que decías tú, a cualquier barrio de cualquier ciudad en ese contexto, ¿no? Seguramente cambiando igual anécdotas locales o circunstancias locales de ese barrio, pero que cualquiera se puede sentir identificado, ¿no? Y claro, supongo que es difícil, ¿no? También llegar a captar toda esa gente, ¿no? ¿Cómo era tu idea desde el principio llegar a eso? ¿Lo hiciste más de una forma más local para que fuera a general?
No, o sea, hace tiempo que escribo noticias o reportajes o tal de formación profesional al ser periodista, y creo que de lo que mejor escribes es de lo que conoces. Extrapolar esta historia o haberla ficcionado mucho más para llevarla a un barrio que no conocía no tenía sentido, porque si no lo conozco no lo voy a describir bien. Entonces creo que de lo que hay que escribir es de lo que se conoce, y no se puede escribir sobre cosas que no conoces, porque te requieren un montón de investigación para al final poder llegar a un resultado falso, o sea, un resultado que no es real, que no va a transmitir la realidad de lo que transmite lo que conoces, ¿no? Al final, cuando tú conoces un territorio, me da igual que sea una calle, un barrio, una ciudad, tu perspectiva es muchísimo más real, porque no necesitas buscar en Google Maps el nombre de la calle, ni necesitas ver qué tipo de luz le da al atardecer, ¿no? La has vivido y la tienes en la piel, o sea, eso lo has vivido y sabes dónde estás. Creo que fue Kiko Amat, ¿no? Kiko Amat cometió el error alguna vez de escribir de cosas que no eran de San Boi, y muy pronto ha vuelto a San Boi, ¿no? Y además ahora ya publicando en Anagrama Top, sí. y sigue publicando y sigue escribiendo sobre el territorio que conoce. Creo que es muy necesario que los escritores no se sientan obnubilados, ¿no? Por paraísos terrenales, ni por espacios preciosistas, ni ciudades magníficas, si no las conoces. O sea, al final de lo que tienes que escribir es de lo que conoces como la palma de tu mano, ¿no? Si lo conoces como la palma de tu mano, ese territorio es magnífico para escribir una historia, porque tú ya toda la descripción la tienes en la mente. Entonces, el barrio de la Jota para mí era como mi casa, mi hogar, sigue siendo. O sea, aún sin vivir allí, sigue siendo mi hogar. Y lo conozco a cada rincón, sé dónde está cada cosa, sé dónde está cada señal, cada papelera, cada banco. Entonces, creo que el espacio era ese. Y luego la novela tiene un punto de autobiográfico y un punto de narrar cosas que o he vivido o me han contado, que necesitaban que el espacio fuese el real.
Ahí, esa justo era la siguiente pregunta, que era, claro, decimos, en el fondo es una novela, ¿no? Es un conjunto de relatos que componen una novela y que se basa en una época muy concreta, en un barrio muy concreto, pero claro, ¿cuánto hay de ficción y cuánto hay de verdad en esto? ¿Has tenido un problema con esto? ¿Dónde tengo el límite?
Lo que tengo claro es que hay un problema con la realidad y con la ficción cuando los recuerdos son lejanos. Entonces, yo no tengo claro, o sea, lo que he tenido mucho durante este proceso ha sido la reflexión de cuánto es verdad de lo que estoy contando. Porque sí que es verdad que hay mucha vivencia personal o mucha vivencia de gente que me ha rodeado, pero no considero que sea una novela autobiográfica. O sea, considero que es una novela que refleja un momento concreto y en la situación de unos chavales concretos que pueden ser de cualquier ciudad y que tiene un componente de realismo brutal. O sea, eso es así. Y que evidentemente hay experiencias que he escuchado o que he vivido, eso está claro, pero que la reflexión que yo saco de estos meses de trabajo, de los últimos meses sobre todo, ha sido como hasta qué punto son verdad incluso los recuerdos cuando son lejanos. O sea, tengo esa duda, o sea, tengo la duda de hasta qué punto tú, cuando vas cambiando tu sesgo de pensamiento conforme vas creciendo, conservas los recuerdos tal y como son.
Sí, que no los vas adaptando, no los vas mitificando, o al contrario, ¿no? Les vas haciendo menos de lo que podían ser.
Creo que todo lo que está escrito es ficción y todo es real.
Yeah.
por centrarnos un poco más en el libro, está muy eso, muy centrados en estos años, ¿no? Que decíamos, 80s, años 90s, un momento en el que las subculturas estaban muy presentes, ¿no? Y el identificarte, ¿no? En un grupo, ya sea, pues yo soy punk, yo soy skin, yo soy rapper, yo soy skater, lo que sea. ¿Cómo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo empezaste tú a identificarte con una subcultura concreta? ¿Fue casualidad? ¿Podrías haber acabado en cualquier otra? ¿Qué?
Podría y debería haber acabado en el Fijot. O sea, el barrio.
Por donde vienes, ¿no? Por, sí,
por el barrio de la Jota. Y creo, y mis amigos entonces eran raperos y han sido raperos y además han sido gente que ha marcado época. Debería, por lógica, tenía que haber terminado en el hip hop, pero había algo en el hip hop que a mí me echaba para atrás, y era el alarde de riqueza. O sea, si algo me echó para mí atrás del hip hop, o sea, yo llegaba a pintar tags con spray con 13 años, pero si algo me echó para atrás del hip hop era el alarde de la riqueza, ¿no? Ese punto que tenían de ostentación de la riqueza. O sea, tengo muy claro el recuerdo de... No recuerdo el título del disco, ¿no? Pero una portada de Ice-T, ¿no? Rodeado de cadenas.
Es con los oros.
Con dos mujeres despampanantes, una a cada lado, con una mansión detrás. Y eso a mí me generaba un rechazo. Un rechazo que gente como los Cogni Reyes o los Business o como los RIP en España o como Scorbuto no me lo generaban. Lanzaban un mensaje igualmente directo y lanzaban un mensaje agresivo que yo como adolescente asimilé rápido y no me generaban ese rechazo. Me parecían gente como yo. Me parecían gente de barrio que lanzaban sus soflamas, equivocadas o no, en las canciones, pero me parecían gente como yo. Y creo que ese fue el punto que me llevó hacia el punk siendo adolescente. Y bueno, no me arrepiento absolutamente de nada, ¿no? De haber escuchado más punk que hip hop. He escuchado mucho hip hop, ¿eh? Y el haber tenido amigos adolescentes en la adolescencia que eran raperos, me ha tenido la mente abierta siempre a otros sonidos, ¿no? Y eso me ha permitido también, como persona, tener una mente muy abierta musicalmente. Entonces, si yo de adolescente empecé a escuchar punk, también en la novela se ve ese proceso, ¿no? De pasar del punk, por ejemplo, a las músicas negras, que era algo que yo con 15 años no hubiese pensado en absoluto y que ahora para mí, o sea, para mí un mundo sin rhythm and blues, sin soul o sin reggae no es un mundo. Y sin embargo, en aquellos momentos hubiese dicho, voy a escuchar yo rhythm and blues de los 50, ¿no? Pero para mí ahora el mundo sin esas músicas no existiría.
Claro, ¿qué papel tiene la música en el libro? Hay un, o sea, es un hilo que tiene un hilo conductor, supongo que estará de fondo, ¿no? En todo el relato.
Yo creo que hay tantísimas referencias culturales en el libro que gente que yo pienso, por ejemplo, en mis padres leyendo este libro y creo que no lo van a entender de la cantidad de referencias culturales que hay, ¿no? Pero para mí la cultura musical ha sido como el ADN, ¿no? Como la sangre me corría por las venas. Si no escuchaba música, no me sentía vivo. O sea, somos de la generación, los que nacimos en los 70, somos de la generación del Walkman y hemos estado escuchando música en nuestros trayectos por la ciudad, en transporte urbano o andando. Hemos escuchado música continuamente. Y para mí, bueno, no existiría el mundo si no tuviese la música. Hay excesiva documentación musical en la novela. Creo que hay un listado, al final del libro hay un listado de grupos y artistas y ocupa 3 páginas, ¿no? Por lo que estoy viendo.
Sí. O sea, recomendable, ¿no? Además, leer este libro, acompañar la lectura del libro con alguna de las canciones que vienen aquí.
De hecho, en el libro hemos puesto un QR con una lista de reproducción que he hecho de 70 temas, que algunos están reflejados directamente en la novela y otros me han acompañado en el proceso de creación o me acompañaron en esa época. Las referencias culturales son, o sea, demasiadas, creo que excesivas.
objetivo te, cuando empezaste a escribir el libro? ¿Qué intentaba o qué es lo que querías reflejar con el libro? ¿Por qué empezaste a hacer este al salir del barrio? ¿Ya eran relatos que tenías hechos o una necesidad de empezar a escribir desde cero?
Había relatos escritos desde la década de los 90, muy pocos, creo que son 3 o 4. Había 2 o 3 relatos escritos en la primera década del 2000. Y esos relatos encadenando unos con otros, vi que tenían una relación, ¿no? Esos relatos me habían ayudado a hacer como memoria de cosas que habían pasado. Los había ficcionado, los había llevado a mi rollo y quería dejarlos escritos, pero entendí que todo eso era un proceso de una generación que vivimos, en concreto, 2 cambios, ¿no? El cambio del paradigma de la violencia territorial a la violencia cultural. Es decir, ya no había una violencia entre barrios, sino que había una violencia entre culturas, fuesen políticas o no. Y otro cambio que era una ruptura total con la generación anterior. La generación anterior a la mía, yo nací en el 76, la generación anterior a la mía había sufrido una de las peores pandemias globales que ha existido, que es la heroína. Y nosotros queríamos romper con esa pandemia. De hecho, en mi generación se han consumido drogas, pero nadie ha consumido heroína. Muy poquísima gente, poca gente.
Era un tema tabú, o sea, completamente.
Un tema tabú, no era un tema tabú.
Pero lo tenías muy claro dónde llevaba, ¿no?
Entonces, es una droga con la que mi generación rompió. Y creo que esos 2 cambios, el cambio cultural y el cambio y la ruptura con tu generación anterior, generó unos cambios de hábitos completamente distintos, ¿no? Nos llevó a otra forma de pensar, a otra forma de actuar, y sobre todo esa apertura cultural de nuevos estilos musicales, nuevas estéticas, todo eso nos empapó rápidamente y nos cambió completamente la moda, la forma de ver el mundo.
Sí, y es curioso además también que, como comentábamos antes también, como incluso se mantienen y se juntan, ¿no?, estas luchas, ¿no? La lucha un poco más territorial de barrio con la lucha de las subculturas, ¿no? Que tú de repente en tu barrio encuentras a gente que tiene una subcultura o hace cosas diferentes, completamente diferentes a las tuyas, pero en el fondo, ¿no?, tenéis algo que os une. Y no solo aparte del venir del mismo sitio, compartir calles, compartir parque, lo que sea, sino que hay otra cosa más allá con este nuevo paradigma que os sigue uniendo, ¿no?
Sí, genera relaciones de amistad que parecen irrompibles, ¿no? O sea, parece que vas a ser siempre ese mismo grupo, ¿no? Ese núcleo duro, ¿no? Sí, es cierto, o sea, ese paradigma cultural te separa de unos amigos, te lleva con otros, llevas vidas paralelas, nunca dejas de ser amigo de los otros, pero sí que es verdad que generas otro tipo de amistades. En el libro se refleja bien ese paralelismo, ¿no? O sea, tú has vivido, por ejemplo, tu infancia o tu pubertad con unos chicos que han terminado siendo raperos y luego tú terminas siendo skinhead o terminas siendo punk, pero tu vida es paralela. O sea, te encuentras en bares, te ves tal, te ves en el barrio. Entonces sí que es verdad, ¿no?, que te cambia, te va cambiando el contexto, ¿no? Tu propia modificación de pensamientos, de adaptación de estéticas, de culturas, de músicas, te va llevando a otros sitios, pero nunca abandonas el barrio. O sea, al salir del barrio, el título costó mucho ponerlo. Ya salir del barrio no quiere decir me voy del barrio y lo abandono, sino qué es lo que me encuentro al salir del barrio, porque mi barrio es mi refugio. Es lo que yo...
Cuando saco la cabeza y miro un poco fuera, ¿no? A ver qué hay, ¿no? A ver qué...
El barrio sigue siendo el refugio, lo controlas perfectamente, sabes qué pasa. Si fuera es, bueno, es un universo por explorar en el que te vas a encontrar cosas bonitas y cosas difíciles de gestionar.
Vale. Y en cuanto al libro, claro, me dices que está eso, enfocado, ¿no?, a la época finales de los 80, principios de los 90, se acaba ahí, ¿no? No hay ningún tipo, no has hecho ningún tipo de reflexión o mirada desde ahora, o está implícita en los relatos ya que están escritos desde ahora.
Está completamente implícita. Yo creo que esto, si no lo hubiera escrito ahora, o si no lo hubiera aunque haya algún relato que está escrito en los 90, si no lo hubiera redactado y darle la forma de novela ahora, no funcionaría.
O sea, seguramente un libro al salir del barrio escrito hace 10, 15 años sería completamente diferente al que al salir del barrio que tenemos aquí ahora, ¿no?
Sí, o sea, hace 15 años pues sería un libro probablemente odioso, o sea, probablemente un libro lleno de mala hostia y de no saber encajar, ¿no?, las piezas de ese puzzle. Y ahora lo veo con una perspectiva pues muchísimo más serena y entiendo lo que nos pasó y entiendo cómo gestionaste las cosas en aquel momento y cómo te pudo llevar esas situaciones te pudieron llevar a un proceso de violencia o de caos o de mala leche interna, ¿no? Ahora lo entiendo. Cuando me estaba pasando no lo entendía. Me pasaba y ya estaba, ¿no? O sea, cuando le estaba pasando a cualquier chaval en Villaverde, en Madrid, o aquí en San Andreu, en Barcelona, o en Gamonal, en Burgos, no lo entendería a él. O sea, no sabría lo que le estaba pasando. Le estaba pasando, pues eso, unos procesos culturales de cambios muy bruscos. O sea, muy bruscos. Y los hemos vivido también, o sea, los hemos vivido sobre todo los chicos. Creo que eso es muy importante decirlo, porque las chicas no tuvieron esa libertad. No tuvieron la libertad de poder estar en la calle el rato que estábamos los chicos, ¿no? Que parecía algo normal. Yo creo que fruto de la inmigración interna, ¿no? De la inmigración rural a las ciudades. Nuestros padres entendían que salir a la calle era normal. Pero en la calle había yonkis, había atracos, había violencia y había borrachos y había pederastas y había de todo. Pero nuestros padres entendían, pues como en su pueblo, que salir a la calle era un proceso normal, has hecho los deberes, salte a la calle un rato.
Claro, me interesa un poco, no sé si, ahora que lo mencionabas, era un tema que da vueltas y no sabía cómo igual quizás orientarlo o así, pero es eso, ¿no? Como decías, por ejemplo, que una de las cosas que te echaba para atrás del hip hop o de la cultura hip hop era esa ostentación, ¿no? De poder, de dinero, de las chicas, del Ferrari, no sé qué. Pero claro, quizás el mundo también skin relacionado más con, ¿no? Es un mundo también con mucha testosterona, completamente, ¿no?, ocupado por hombres cis, en los que las mujeres prácticamente no participan, y si participan, bueno, ya sabemos, ¿no?, con la etiqueta de algo de, ¿no?, novia de o amiga de o lo que sea. Entonces, no sé si hay una mirada también con este tiempo, ¿no?, a esta, sí, una reflexión en torno,
sí,
a esto.
Sí, hay una reflexión y yo creo que está implícita, no es explícitamente, o sea, no está escrito explícitamente, ¿no?, pero sí que hay una reflexión implícita de que es un mundo súper machista el que estoy narrando. Y se narra en diferentes episodios con la relación que hay con las pocas chicas que aparecen en el libro. Muy pocas chicas participaban en los juegos de los niños cuando éramos niños en los barrios. Y muy pocas chicas participaban en nuestras relaciones de pubertad o de adolescencia de igual a igual. Creo que algunos tuvimos suerte, ¿eh? O sea, yo he tenido suerte de tener amigas que conservo todavía. Y de tener amigas sin pensar en ningún otro tipo de relación, sino ser amigos, ¿vale? Cosa que es verdad que en aquella época no era normal.
Sí, incluso podía estar incluso hasta no entendido, ¿no? O sí, incluso mal visto, sí, como cómo puede ser, ¿no?
Que sí, o que te gastaran la broma de es tu novia, ¿no? Sí. O es tu, no, no, mi novia, es mi amiga, o sea. Ese yo creo que eso está un poco implícito en el libro. No sé si he sabido reflejarlo bien, ¿eh? O sea, es complicado. Pero sí que tengo claro que en el libro se muestra un mundo que es el que era. Y era un mundo ultra masculinizado y un mundo muy machista. Y no me ha importado contarlo así, ¿eh? O sea, creo que es necesario contarlo como era. Y con la perspectiva de ahora, que hemos evolucionado, yo creo, como sociedad, bastante, ¿no? En quitarnos losas machistas que todavía van a pervivir muchos años.
Y la que nos queda,
pero,
sí.
Pero en quitarnos la primera capa, creo que con esa perspectiva, quien lo lea, va a entender que no hay una intención de masculinizar el libro, sino todo lo contrario, de contar lo que había ¿Y cómo hemos podido llegar a que haya gente con 45 años te diga que no existe la violencia machista o que las feminazis no sé qué o qué tal? Pues porque hemos vivido un mundo ultramachista desde muy pequeños. Desde muy pequeños.
Sí, es que es una cosa que, bueno, yo también, estamos continuamente evolucionando y empiezo a revisar y claro, hay muchas cosas que merece la pena, ¿no? Que demos esa revisión, ¿no? Y que sería no mitificarlo todo y decir, bueno, pues es que esto era la panacea, ahora no sé qué, sino no, aquí pasaban cosas que esto no... Entonces siempre me interesa, ¿no? Esta relectura, siempre que se hace, ¿no? Una relectura desde algo del pasado, pues bueno, incorporarle también un pelín de autocrítica, ¿no? Que creo que también siempre es necesaria.
Sí, al final tú vives lo que te toca vivir, ¿eh? O sea, no... Y puedes tener tus conflictos, pero es muy difícil cambiar el modus operandi o el modus cultural, ¿no? Del funcionamiento de la sociedad desde cuando estás dentro de esa sociedad, ¿no? Es como... Es como estar dentro de un torbellino, ¿no? Dentro del ojo del huracán, todo se va moviendo y tú estás allí y a lo mejor no lo entiendes, pero eres incapaz de parar aquella maquinaria. Entonces yo así que he hecho la reflexión porque considero que es necesaria y no me apetecía hacer una novela de skinheads testosterónica. Me apetecía hacer una novela de skinheads que volcara hacia el exterior lo que yo considero que ha sido realmente un skinhead. O sea, que es que un chaval de barrio que por lo que sea adopta esa cultura porque escucha esa música o porque conoce a unos amigos o por lo que sea, ya sea estéticamente o culturalmente o musicalmente, lo que le lleva a estar ahí y en lo que se ve rodeado, ¿no? Y no lo romantizo para nada, o sea, no me parece nada romántico ni ser skinhead ni muchas de las cosas que han pasado en los 80 o en los 90, creo que todo lo contrario, o sea, creo que nos han podido mejorar como persona, pero por experiencias muy duras y por experiencias negativas. Pero no creo que sea una novela ni machista, por ejemplo, o sea, que no lo va a ser, porque quien la lea desde una perspectiva feminista va a decir, joder, qué taca lo que tuvieron que vivir estos chavales, ¿no? O sea, porque no me parece ni romántico ni bonito lo que vivimos. Me parece, de hecho, feo.
Y a nivel, por ejemplo, eso que decías, ¿no? Literalmente comentabas, ¿no? Las novelas de Kiko Amat, que también, ¿no? Es un referente también en, digamos, en este ámbito. ¿Qué otras, cuando empezaste a escribir, tenías también algún otro referente o alguna otra inspiración, digamos?
Mira, hay dos cosas que me han llevado quebraderos de cabeza, ¿no? Uno era el estilo literario. No me apetecía hacer una novela que no se sintiese como real, ¿no? Hay novelas que son como esponjosas, ¿no? Que no pinchan, que no tienen el punch, ¿no? Que yo le pido, yo por lo menos le pido a una novela. Y para eso me sirvió mucho releer a algunos de los autores de Angry Young Men, ¿no? Alan Stilitos, Born, Amis. Y eso me ayudó a intentar ese lenguaje de crudeza, ¿no? Que contase la realidad sin alardes. Y luego había otra cosa implícita que yo tenía en la cabeza, que era una reflexión sobre la violencia, sobre el proceso de violencia que lleva un niño como cualquier otro, que no tiene maldad, ni tiene influencias externas más que las familiares, como poco a poco va metiéndose en un mundo muy violento que le lleva a ejercer la violencia. La violencia no solo como autodefensa o como una riña, ¿no? En un parque o en un patio, sino como una violencia premeditada, ¿no? O sea, voy a ejercer la violencia. Y para eso me he leído bastantes libros de sociología sobre la violencia, ¿no? Y sobre todo sobre gente joven. O sea, procesos que llevan a la gente joven a, pues tanto bandas latinas como en no hablo de la exportación, ¿no? De la importación aquí al Estado español, sino bandas latinas en Sudamérica y en Centroamérica, procesos de pues, hooliganismo, y al final todo, casi todo te lleva, por ejemplo, en el tema de la violencia te lleva a una carencia de estímulos o de cariño o de afectividad, ¿no? Unos déficits de afectividad que te llevan a convertirte en un vándalo, ¿no? Entonces, en ambos procesos, en el literario he bebido unas fuentes y en el que venía a ser el meollo de la cuestión, ¿no? El que venía a ser el contexto que yo quería transmitir al libro, he vivido otras fuentes que son más académicas, que hablan de procesos de violencia en la juventud en diferentes ámbitos. En lo literario, bueno, pues también ha habido algunos autores que no tienen nada que ver con cosas clásicas como Angry Young Men, ¿no? Pues, por ejemplo, Chuck Palahniuk me parece un referente en el tema del trato de lo que es el psycho, ¿no? De lo que es el pensamiento. Me parece que él lo hace muy bien en todas
las novelas. También muy...
Sí, pero además con un análisis realmente técnico de las cosas, ¿no? O sea, recuerdo pues la novela de Asfixia o... Él es capaz de llevar el lenguaje médico a una novela sin cometer ningún error, porque ha estudiado de lo que quiere hablar perfectamente y se habrá pegado meses estudiando sobre esos procesos, ¿no? O procesos psicológicos. Y creo que Chuck Palahniuk también ha sido un referente para intentar encontrar ese punto de cómo explico la violencia, ¿no? Cómo explico lo que un cuerpo siente físicamente estimulado por su propia mente, ¿no? O sea, porque la violencia es algo así, la violencia es una reacción física estimulada mentalmente. Y eso me ha costado bastante y he releído a Palahniuk. Y en lo estilístico sí que quería acercarme más a ese realismo británico de los 50.
Y también lo que decías antes, ¿no? Que me gustaba mucho un poco entre comillas, desmitificar, ¿no? El contar las cosas de una forma cruda, diciendo cómo era, había cosas que estaban bien, pero había otras cosas que igual por culturalmente, o igual que gente que se puede acercar que no lo vivió, lo puede mitificar, pero diciendo, no, ojo, esto no hace falta mitificarlo, es más, no...
¿no? Eso... O sea, yo creo que se ha mitificado en cierto modo el antifascismo violento, ¿no? El antifascismo de plantar cara en las calles. Y no creo que sea ni positivo para el antifascismo ni positivo para los que lo vivieron. Quienes tuvimos la mala suerte de encontrarnos con unas ciudades apestadas de nazis y en las que vivíamos palizas continuamente. Y algunos decidimos enfrentarnos a esa situación. No, yo creo que sería ilógico y sería un error mitificar aquello. Aquello fue horrible. O sea, la violencia es horrible en todos sus aspectos. No existe violencia bonita. Puede existir violencia justificable, ¿vale? Puede existir una violencia de autodefensa que es justificable, pero la violencia nunca es bonita. No es una historia bonita. Y en el libro hay varios pasajes que hay violencia extrapolítica, o sea, ajena completamente a la política, en los que intento reflejar la sensación de mala leche, ¿no? que te genera el haber ejercido la violencia contra
la propia
alguien.
Frustración, ¿no? Que te genera,
sí.
Eso, ¿no? La contradicción
esa contradicción, ese no saber gestionar tus sentimientos después de haberle pegado a alguien, ¿no?
Bueno, incluso lo que comentábamos, que también está este debate, ¿no? Que yo creo que será eterno, ¿no? Porque son estas condiciones, es así de crudo como comentabas, pero también, bueno, tiene unos efectos y, bueno, en muchas zonas, en muchos territorios, como comentábamos, las cosas cambiaron gracias a que gente puso la cara y puso el cuerpo para que eso cambiara. Y yo creo que se pueden hacer muchas críticas fuera de todo eso, pero hay una parte de reconocimiento que también tiene que haber, ¿no? Sin mitificar, sin poniéndolo todo en su paso, pero bueno, eso contribuyó, ¿no? En cierta manera, en que en ciertos sitios las cosas cambiaron.
Hay implícito también, no es explícito, un cierto homenaje, ¿no? A gente de mi generación que se partió la cara en las calles. Creo que era necesario, o sea, creo que, bueno, y en la línea nos estamos encontrando un montón de libros, ¿no? O sea, Skins de Carles Viñas, Antifascistas de Miquel Ramos, que le vuelvo a dar gracias ahora en Antena por el prólogo. Y esto, por ejemplo, es una ficción que ahonda en esa línea, ¿no? Creo que era necesario un homenaje a ya no solo Skins, o sea, a todo el antifascismo que puso puso sus manos y su cuerpo al servicio del resto de la comunidad, porque no debemos olvidar que esa violencia era autodefensa pura y dura. Ya habían sido asesinados Guillem, Sonia, Davide, o sea, habían sido asesinadas muchas personas a manos del fascismo, y quienes nos encontramos en ese momento en la calle, bueno, pues tuvimos muchos el arresto de decir, se ha acabado, o sea, a mí no me vais a matar, pero es que no vais a matar a nadie más. Y creo que eso es necesario reivindicarlo, y es necesario decir que esa gente se partió la cara por los demás. O sea, creo que la izquierda, en cierta medida, bueno, escurrió el bulto en darle gracias porque, bueno, no querían mezclar la política con ese macarrismo, porque realmente era macarrismo, que era un cambio de paradigma del macarrismo. Es lo que hablábamos de, ya no me pego barrio contra barrio, pero soy un macarra, pero le pego a los nazis. La izquierda no quiso mezclarse en aquel momento con ese macarrismo, pero le debe mucho a ese macarrismo. Y creo que en cierto modo esta novela es un poquito un homenaje, ¿no?, a esa generación de gente que creo que se merece un respeto, incluso comprendiendo todos sus errores, ¿eh? O sea, que tendrían y muchos. We'll be right back.
¿Por qué te decides hacerlo con Ovejas Negras?
Mira, pues porque creí... Un momento que creí que este libro podía ser un libro guay y que lo podría publicar cualquier editorial. Pero luego, al igual que lo que hemos hablado en la conversación, entendí que mucha gente no iba a entender esto, no iba a entenderlo para nada. Creo que es una historia de subculturas que tiene mucho de novela que podría encajar en cualquier editorial, pero que no va a entender gente que no tenga una relación mediana con diversas subculturas, ¿eh? O sea, lo puede leer un rapero y lo va a entender, ¿eh? O sea, lo puede leer un skater de los 90 y lo va a entender. Sabe de lo que se está hablando. Y me parecía una historia que está bien que se mantenga en el underground. O sea, no necesitamos que llegue a ser mainstream ni que... Porque además lo van a rechazar por violento el libro. Entonces no quise partirme los cuerdos yendo de editorial en editorial. Hablé con Julio, abrieron las puertas, para mí fue maravilloso y creo que está muy bien donde está en Ovejas Negras y creo que es una historia que va a funcionar bien, que va a ser bueno para Ovejas Negras, va a ser bueno para mí, o sea que no...
Sí, además creo que es interesante también, ¿no?, que estas historias... Porque dices, no, ya, bueno, van pasando los años y van pasando y hay muchas cosas ahí de subculturas y de cosas que, bueno, quizás con estos medios de la información que parece que queda todo registrado, pues te despreocupas y parece, está ahí, ¿no? Paso. Pero creo que también es necesario, ¿no?, que se cuente y que se cuente desde la gente que lo vivió, desde la gente que supo lo que era y que siga manteniendo eso. Es, bueno, es abierto, lo publicamos para que todo el mundo lo dé, pero también desde dónde lo publicamos y cómo lo hacemos, ¿no? También... Es una demuestra, ¿no?, algo que te vas a lo que te vas a encontrar en el libro, ¿no? Ya es una carta de presentación, digamos.
Sí, para mí era una reivindicación también, es decir, mira, esto sale de abajo y viene de abajo. O sea, esto no puede salir de abajo y venir luego de arriba. ¿Vale? O sea, creo que tiene que ser así. O sea, que la historia parte de un barrio humilde, muy humilde, y que tiene que partir de abajo, ¿no? Que llegue donde quiera. O sea, esta historia ojalá llegue muy lejos y mucha gente lea algo que diga, hostias, o sea, es que hubo gente que vivió esto. Eso me encantaría, ¿no? Y ojalá llegue al mayor número de gente posible por el bien de Ovejas Negras y porque a mí me gustaría que esta historia llegase a mucha gente. Pero bueno, yo creo que en el underground está bien, o sea, no hace falta llevarlo al mainstream, ¿no? O sea, creo que nos conocemos mucha gente, nos vemos las caras y es muy guay, ¿no? Sentir afectividad de gente que hace cosas parecidas a las tuyas y que te dan reconocimiento y que tú le das reconocimiento. Y entonces yo prefiero eso mil veces a que esta historia diga, oh, vamos a hacer una serie en Netflix. No, o sea, no la quiero. No la quiero porque no lo van a entender. Porque quien lea esto y sea ajeno a esta historia... sea ajeno a la generación o sea ajeno a las subculturas, no lo va a entender. Es que no lo va a entender.
Claro, faltan un montón de claves, un montón de códigos que no, claro, no sabrá por dónde coger.
O sea, yo lo he pensado, ¿eh? O sea, yo me siento un poco desnudo ante el mundo después de escribir esto. Y he pensado, por ejemplo, en cuando lo lea mi madre. Y luego he repensado, mi madre no va a entender nada. O sea, hay tantos grupos musicales, tantas canciones, tantas referencias a literatura, a tal, que puede que no lo logre encajar el puzzle, ¿no?
Claro, ahí un poco, bueno, es pronto porque el libro todavía está, bueno, está en preventa, lo estáis presentando aquí en Barcelona, pero bueno, supongo que tu círculo así, tu gente más cercana lo habrá podido leer. Gente que vivió contigo aquella época, que supongo que indirecta o directamente se ha reflejado en el libro, que la he podido leer, ¿qué sensación te ha transmitido?
Bueno, o sea, he intentado que gente de mi generación no lo leyera. He intentado que gente que implícitamente es protagonista del libro no lo leyera. O sea, premeditadamente. ¿Eh?
Lo has intentado evitar, ¿no?
Sí.
Porque no querías tener ese...
No quería ese feedback. No quería ese feedback porque me parecía que ese feedback iba a ser positivo. Porque se iban a sentir muy reflejados. Y he buscado sobre todo que lo leyera gente ajena a la subcultura que yo viví y gente ajena a mi generación. Eso ha sido un objetivo claro, ¿no? Y el feedback siempre ha sido positivo, ¿no? Gente de 30 años me ha dicho, es brutal, o sea, públicalo ya, ¿no? O sea, del rollo te lo va a publicar la mejor editorial del mundo y dices, es imposible. Pero bueno, o sea, sentían la historia. Y por ejemplo, pues yo qué sé, el otro día Javier Ibarra, que es CEO, puso en el Instagram, él ha sido uno de los que ha leído el primer borrador, ¿no? ¿No? El libro que se ha publicado. Y él, vamos, lo disfrutó a tope porque así me lo manifestó, ¿no? Y no es, o sea, hemos tenido relación en el barrio y él dijo, esto es la hostia, tío. O sea, entonces, y él es ajeno completamente a un mundo que tenga relación con el punk o con la cultura skinhead. O sea, él ha sido rapero desde que tenía 11 años. O sea, sus primeras grabaciones creo que tenía 12 o 13 años. Entonces él lo vive desde otra perspectiva, pero lo leyó y le entusiasmó, ¿no? Tampoco hay que tenerle muy en cuenta. Él es del barrio de la Jota y
le toca de cerca.
Le toca muy de cerca, ¿no? Todo lo que lee. Entonces lo asimila muy rápido. Aunque haya referencias culturales que no entiende, las busca en el móvil en el momento, ¿no? Pero el barrio lo entiende a la primera. Pero sí que es verdad que he probado con gente de otras ciudades, con gente de otras generaciones, y a todo el mundo le ha encajado muy bien. O sea, que todo el mundo ha entendido la historia. Todo el mundo sabe que los barrios obreros eran así. Y que luego la aceptación por parte de la juventud de otras culturas que venían del mundo anglosajón, pues sucedieron así, ¿no? O sea, sucedieron con una foto en el Rock de Luz, o con un programa de radio en Radio 3, o con un disco que veías en la tienda de discos y decías, ¿estos tíos qué son? O sea, ¿quién son esta gente, no? Yo tengo el recuerdo de ver un disco de Conny Reyes, ¿no? Y decir, ¿pero esta gente qué son? O sea, ¿qué es esto? O sea, camisetas de fútbol, tupas de cuero, pero a la vez...
Que se está mezclando.
Y dices, pero esta gente, ¿qué son, no? Entonces, cuando empiezas a hurgar, ¿no? Y hurgar, entonces, no era hurgar ahora.
Era, sí.
Que ya está todo a golpe de un clic. Hurgar, entonces, era preguntar a gente más mayor, era pedir una cinta a alguien, era, o sea, intentar conseguir el máximo catálogo de tiendas de discos que pudieras abarcar, ¿no? Era ahorrar 2.000 pesetas para venirte a Barcelona a comprar un vinilo. O sea,
que sí, o compartir gastos de envíos con tus colegas para hacer no sé qué pedido, no sé qué distri, y... sí, sí.
Eso es.
Bueno, pues creo que... No sé si quieres añadir algo más en cuanto al libro. Sí que hacemos como juego a la gente que entrevistamos en el programa, que sí que les pedimos que nos recomiende, pues eso, a nivel algo que estés leyendo ahora mismo, algo que nos quieras recomendar, algo que estés escuchando y en los dos sentidos, si quieres, algo nuevo que hayas descubierto y que nos quieras recomendar.
Yo algo que estoy leyendo últimamente es Donald Ryan, que es un tío que está publicando con Sahalin Editores, un irlandés, o sea, que está publicando en Irlanda con su editorial, pero aquí lo reedita Sahalin Editores. Lo recomiendo encarecidamente, leer las novelas de Donald Ryan. Escuchar, pues, la verdad es que tengo la mente últimamente muy abierta, muy, 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 muy abierta, ¿no? Y escuchar, pues últimamente que haya escuchado así nuevo, pues no te sabría decir algo que me haya llamado la atención, pero yo creo que para mí, o sea, yo lo que escucharía cuando me siento un poco depre es mucho Bugalú y mucho Latin Soul, que es lo que me hace mover los pies. ¿Y cuál era la tercera pregunta?
No, es algo nuevo, algo que haya salido eso a nivel tanto literario como musical, que haya salido, pues eso, en el último año o algo así, que no sea algo que ya llevas en la mochila, digamos, ¿no? Sino que sí. Cosas nuevas que te llamen la atención. No pasa nada, ¿eh? Si no...
Pues así nuevo, que ya no es nuevo, ¿eh? Pero hay un grupo de Valencia que están en la primera página del libro, que son Futuro Terror, que para mí es como... Para mí ha sido como un descubrimiento en los últimos 2 años en el proceso de creación del libro y que por eso se han ganado una página, ¿no? En el libro, porque hay una letra que me tocaba mucho, ¿no? A la hora de redactar el libro, ¿no? Que dice... ¿Cómo es la frase? Espera que la recuerde. Está en el libro. Vamos a abrirlo.
Vale.
dice algo así como recuerdos, sin embargo, eso lo tengo claro, que arder es un placer. Entonces sí, recomiendo escuchar a Futurrat de Error, porque me parece un grupazo, un grupazo.
Vale, pues muchas gracias, Miguel. Y ahora sí que te voy a hacer una pregunta que esta ya es personal y un poco de grupo, y que es ¿cuándo vuelve con Lunas Tapizadas?
Pues estamos ya pensando en volver en otro formato que no va a ser semanal, porque queremos que sea así, que siga siendo un programa, que siga siendo un podcast o un programa de radio, no sabemos cómo definirlo, que tenga ese proceso de investigación. Entonces igual sí que volvemos prontito, yo creo que para el verano, ya en formato mensual, pero solo en formato mensual, bueno, uno al mes.
Bueno, actualizaremos la parrilla de Contrabanda para que se actualice entonces. Pues nada, Miguel Ángel, muchas gracias por tu tiempo, por contarnos un poco de qué va a salir del barrio y bueno, otras muchas cosas. Y nada, disfrutaré mucho leyendo este libro, seguro. Y nada, aquí en El Escarlata tienes tu casa para cuando quieras, y muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.